Muchas gracias, Dani, por actualizarnos la información. Gracias por estar en COPE, a ti por escucharnos. Estés donde estés, en el camión, en la garita, en la cama, en un horno de pan, estudiando en tu habitación, preparándote un café en la cocina, escuchando la radio, caminando, haciendo deporte. Estés donde estés. Si estás escuchando la radio ahora mismo, estás aportando para que España funcione mientras los demás descansan y tú lo que haces es ser un ponedor de calles. Mil gracias. Somos positivos y siempre te contamos historias al comenzar, tanto a las 4 como a las 5, historias que nos demuestran que la vida mola, que la vida mola un montón. Fíjate, ayer lunes se conocían pues los nuevos premios Nobel de Medicina y yo creo que bueno, que se merece una reseña en este programa de radio. Yo creo que hay muchos ponedores que en estos momentos están batallando, están preocupados, luchando contra el cáncer, y este año precisamente el prestigioso galardón ha recaído en dos investigadores claves en la lucha contra esta enfermedad. Se trata de los inmunólogos James P. Allison, de Texas, y Tatsuko Honjo, de la Universidad de Kioto. Fíjate, sus estudios han abierto la puerta al tratamiento que da esperanzas a los pacientes con tumores que hasta ahora pues tenían muy difícil pronóstico. Sus avances, pues, lo que hacen es que se basan en la idea de que el sistema inmunitario de las personas pues tiene la capacidad de reconocer y destruir las células tumorales. Claro, por regla general, el cáncer desarrolla mecanismos que frenan nuestras defensas, y lo que han hecho pues tanto Allison como Honjo pues han sido descubrir que si se consigue eliminar estos frenos, pues nuestro propio cuerpo podría combatir los tumores. Claro, los oncólogos además están asegurando que este realmente es el futuro. Así que desde aquí lo que decimos es que ojalá podamos dar por fin con el tratamiento definitivo que acabe con esta enfermedad. Estos investigadores van a recibir, a repartir a medias, 870.000 euros. Desde Poniendo las Calles lo que les damos es las gracias por traernos esperanza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Somos el programa de los ponedores, de la gente que aporta para que no dejemos de crecer, de funcionar. Estamos en directo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 6 menos cuarto de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Nos vamos a ir hasta Badajoz. Hemos conocido que en el Colegio Público Fray Juan de Herrera, en Herrera del Duque, en Badajoz, tienen un montón de actividades relacionadas con el cuidado y respeto al medio ambiente. Para que te hagas una idea, los bancos que tienen en el patio y en los que se sientan los muchachos están hechos con el reciclaje de botellas de plástico que ellos mismos han estado recogiendo. Sabemos que tienen huerto y que reciclan además todo tipo de materiales. Vamos a hablar con una de sus profesoras y con una alumna para que nos cuenten qué significa para ellas este proyecto. Y también saludaremos a Alfonso García. Con él nos vamos a interesar por todo lo que surge relacionado con el mundo del motor. Por ejemplo, nos hemos enterado que en Europa hacen falta profesionales del transporte y nos vamos a informar también de los camiones eléctricos que ya circulan por Austria.
Un montón de cosas hasta las 6 menos cuarto de la mañana. Justo a esa hora le daré la del pulpo a Carlos Herrera, que ya estará con nosotros. Doy la bienvenida a Álvaro Carbonell Jiménez, Nico CM, Adrián Rosu, Javier García Velázquez, Ali Arrac, Fran VF, Alfredo Álvarez Regil, Julio González Villaverde y José Manuel Suárez Carrasco. Nos acaban de seguir en Facebook, somos ya 28.854. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias. Es martes 2 de octubre de 2018. En cuanto al tiempo, pues vamos a ver cómo viene. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos intervalos nubosos en Baleares y en el sudeste peninsular, con probabilidad de algunos chubascos muy débiles en el este de Andalucía. En el resto del país tendremos sol y ambiente tranquilo, pero con más fresco durante esta mañana. En estas horas de la madrugada ya hace más frío y lo hará en las próximas horas porque también bajan las temperaturas máximas. Destacamos hoy el viento en el nordeste con avisos en Menorca, Mallorca, Castellón, Girona, Tarragona y Zaragoza. Las rachas pueden llegar a ser de 70 kilómetros por hora, con fuerte oleaje en el norte de Baleares de entre 4 y 6 metros de altura.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es, doctora en físicas, meteoróloga y encima una ponedora más que nos cuenta cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Tenemos un WhatsApp de audio, es el 662-942-605. Nos encanta escuchar lo que nos contáis, lo que nos decís. Y me encanta, sobre todo, cuando cerráis diciendo ¡soy ponedor!
Pulpo, buenas noches. Soy un vigilante de aquí de Marbella.
Hola.
Patrullando con un coche, poniendo las calles. Saludos y un abrazo a todos, que hacéis un programa maravilloso. Nos acompañáis todas las noches. Y buen servicio a todos mis compañeros de toda España. Un saludo.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Soy Sergio Sala, el paraca de La Palma del Condado. Ponedor. Quería decirte que diera unas palabras para Jorge Prado, campeón del mundo de motocross, con solo 17 años. Ole. Sois los mejores. ¡Viva España!
Gracias. Un abrazo, Jorge.
Buenos días, Alejandra. Venga ya, hombre. Con joven que eres, quítate las gafas. Porque no sé lo que tienen tus ojitos, que me vuelve loco.
¡Qué bueno!
Muy poquito a poco. Qué bueno. ¡Buenos días desde la M50!
Un abrazo.
Aquí... totalmente vacía, qué gusto da. Sí. Ahora dentro de 2 horas te mueres.
Cierto, cierto.
Y sigo siendo ponedor, aunque hace mucho que no llamaba. Un saludo, buen día.
Gracias.
Buenas. Hola. Mi historia con los hombres G pues es muy sencilla.
A ver.
O sea, evidentemente es mi adolescencia. Y ajá, acudí a todos los estrenos de sus pelis, además invitada por ellos, ajá, a través de una mamá que hacía manager de las 4 amiguitas. Ajá. Y que nos fuimos, vamos, o sea, lo pasamos fenomenal en
qué
esa
bien
época. Y los hombres G son encantadores, vamos. Y en el Pop and Roll he estado 20.000 veces.
Es verdad.
Y me encantan y me siguen encantando siempre. Lo
bien
que pasa que es que mi corazoncito, con todo mi respeto, uh-huh, pertenece a la Unión.
Uh-huh.
Así que lo siento. Y bueno, sí, soy ponedor.
Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad que estamos dedicando en la semana a los hombres G. Si queréis dejar algún mensaje relativo a alguna canción, a un momento cuando les escuchasteis por primera vez, si en casa había pósters de los hombres G de David Summers, pues estaremos encantados en emitirlo y demostrar, oye, que aquí se ama la música española, que no deja de ser además parte de nuestras raíces culturales. 5:12 de la mañana, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Sube la radio porque viene una canción potente. Vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las 4 ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato.
Sale mucho más barato.
Nos comemos la noche,
cacho a cacho,
gramos. Enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto.
Corre que me da la risa.
Acelera un poco más porque me quedo tonto y vamos muy lento.
Es un disco redondo, ¿eh?
Disco maravilloso.
Corre más que el veneno que llevo dentro. Acelera un poco más.
Esta parte de la canción es que me encantara el subidón cuando pinchaba esto por toda España.
Pensamiento. Viajamos en volanda de cuerpo plastificado. Dormimos la garganta porque uno se ha despertado.
Esto era el año 2000, Beatriz. ¿Dónde estabas tú en el año 2000?
Pues ahora mismo estaba estudiando.
Estudiando, pero estabas sí en Madrid, en Málaga.
En Madrid. Ahora mismo en Madrid, ya en octubre. Empezando segundo de carrera, ¿qué te parece?
Hace 18 años. Yo este disco me lo papeé, sobre todo en carretera. Viajaba mucho. Yo, en aquella época trabajaba para Philip Morris, haciendo fiestas por toda España, e iba con un coordinador que era Baldomero, que era un crack. Entonces poníamos el disco entero en la furgoneta top y íbamos con todas las azafatas detrás. Nos volvíamos locos, de verdad. ¡Qué momento!
Es el año que yo empecé con mi marido. Yo este disco no lo podría volver a escuchar,
claro,
si sucediera algo que nadie quiere.
Claro, 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 claro.
Claro.
Es lo que tiene la canción, que te sitúa en un momento de tu vida, ves un momento maravilloso y nos gusta. Alejandra, ¿a ti te gusta esto? Pero tú eres muy jovencita.
A mí me encanta. Además, este disco fue de los primeros que yo escuchaba en mi cassette.
Sí.
Que lo poníamos el CD, bueno, sí, era una pasada.
Qué bien.
A toda la familia nos gusta mucho Estopa.
Qué bien. Oye, Bea, hoy estamos preguntando a los ponedores que dónde se colocarían en el caso de que nos autorizasen a fabricar las pegatinas de Soy Ponedor. ¿Qué nos cuentan los ponedores?
Pues mira, tenemos muchos mensajes. Hugo Vital, por ejemplo, dice, la pegatina la pondría en el casco de la moto. Y me ha gustado mucho lo que nos cuenta porque dice, oye, suelo dormirme escuchándos, pero es que esta noche voy a escuchar el programa entero porque no me puedo dormir. Dentro de un rato voy a conocer a una persona especial para mí. Estoy un poquito nervioso y quería compartirlo con toda España. Gracias por vuestro gran trabajo y soy ponedor.
Olé.
Hugo, nos tienes en
Hugo,
un like.
No
sabemos qué es.
Más datos, por favor.
¿Cómo nos gusta el salseo? Ya nos dirás, ya te digo, ya nos dirás mañana, bueno, cómo ha ido ese encuentro.
La cita,
¿con
¿no?
quién?
Claro.
No sé,
a lo
bueno,
mejor es un hijo.
No sé, claro,
tener.
Es que...
Claro, nos deja la miel
claro,
en los labios.
El salseo a medias no.
Va a conocer a una persona muy especial para él, pero no nos dice quién.
Bueno, oye, también puede ser a lo mejor a su casero.
Sí. Ya nos dirá Ricardo Galcerán, en la puerta de mi centro de terapias, ahí es donde pondría yo la pegatina, en este maravilloso planeta llamado Tierra. Alicia María López la pondría en mi puesto de trabajo, que estuviera bien visible. Carlos Manglano dice: saludos desde Lubec. Si la enviaseis, a mí me tendríais que mandar dos.
Bien.
Porque pondríamos cada una en las cunas de nuestros mellizos, que
¡olé!
Nacieron el 9 de
¡olé!
Julio. La verdad es que está muy bien traído lo de poner en la cuna de un bebé, de un recién nacido, soy ponedor.
Sí,
porque los jodidos niños están despiertos siempre,
claro,
a las 4
siempre,
de la mañana.
Siempre poniendo las calles, es verdad.
Miguel Calvente, en la entrada de la pescadería, para que no te pierdas si te atreves a venir. Juan José Benítez, yo la pondría en el coche para que mis vecinos, cuando vean el coche aparcado, digan: este es ponedor, va a dejar el sitio libre muy, muy, muy temprano. Roberto Cáceres, desde Sevilla, haciendo guardia con mi madre en el hospital. No nos habla Roberto de la pegatina, pero es un mensaje bonito. Dice:
precioso.
Quiero dar mi enhorabuena a la unidad de trasplante del Virgen del Rocío de Sevilla y mi agradecimiento 100% a todos los donantes. Nos sumamos a ese agradecimiento.
Nos sumamos y que vaya lo de mamá, que vaya muy bien, muy bien. Y gracias por escucharnos. La verdad que nos encanta que nos contéis donde nos estáis escuchando. En esa situación, todavía más. Mil gracias. Miguel Losada, José Ríos Aragón, Elia María Rodríguez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Oye, es que aquí la gente entra al minuto, es alucinante, Dani.
Increíble, sí,
es
sí.
Es alucinante.
Siempre que, vamos, al menos siendo yo testigo, siempre que haces un
llamamiento
por mínimo que sea, pues es una
ahí
cuestión
está.
De, sí, reaccionando los ponedores, soy ponedor.
Claro, pues vamos a aprovechar que tenemos ahora mismo mucha gente escuchando.
De todas formas, hacer unas pegatinas es diseñarlas y mandarlas a imprimir, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
o
claro.
Los veo aquí muy liados,
¿eh? Claro, pues ya sabes aquí sí, cómo sí. Es, ¿verdad? Que
está making the es que este mensaje va dirigido a...
Perfecto, pues claro.
¿Eh? Tenemos una legión de ponedores por toda España.
Sería, en la jungla ya hicimos algo parecido.
Sí.
Y a día de hoy yo he visto coches que mantienen la pegatina de yo no estoy loco, escucho la jungla.
Qué bueno.
O sea, que estaría muy bien una identificación para que los que somos ponedores realmente nos sintiésemos hoy en todo el mundo en comunidad.
Y además que eso ya sabes que multiplica, ¿eh? Que este programa con el boca a boca mira dónde ha llegado y yeah. Bueno, pues ya con pegatinas ni te cuento, ¿no?
Queremos pegatinas.
Queremos pegatinas. Reclamamos pegatinas y reclamamos que, por favor, se acabe ya la opereta de Cataluña porque
ya.
Ayer, claro, los que nos queríamos enterar, pues trabajamos de noche y de día solemos dormir, pues ayer no.
¿Cómo
ayer
puede estar la gente que no
siguiendo
está...
la jornada del 1 de octubre?
¿Cómo puede estar la gente que no quiere participar en este circo? Es decir, la gente que se siente española
mucha
en Cataluña, que es
sí,
la
sí,
mayoría.
No, muchísima, claro, sí, no, muchísima, claro que sí. Pues, ¿cómo se siente? Pues avergonzada, me imagino, ¿no?
Porque... secuestrada.
Porque claro, lo de ayer ya no era llevar una protesta a la calle, ya es que hubo un intento de asalto al Parlamento, que se cortaron las vías del AVE con los contratiempos que eso provoca a la gente, carreteras, en fin, es una forma, un año después, que parece que nada ha cambiado, de alterar la vida normal de las personas por... un 1 de octubre, que fue un referéndum ilegal, que fue una opereta con urnas de juguete y que prometían una república para la que no estaba preparado ni el apuntador. Por supuesto, Puigdemont y sus increíbles amigos que están o bien en la cárcel o bien fugados, prófugos, repartidos por toda Europa.
Claro.
Bueno, pues con este panorama, ayer volvimos a tener una jornada muy tensa en Cataluña y hoy lo vamos a analizar ya con sosiego porque hasta bien entrada la madrugada, yo aparecí por aquí a medianoche y todavía se estaban quemando algunos contenedores en Barcelona.
Increíble.
Con lo cual también hablamos de actos de violencia callejera. Así que, bueno, pues hoy con más sosiego ya vamos a analizar lo sucedido en Cataluña con Carlos Herrera a partir de las 6, también con Jorge Bustos, con Jorge Vilches, con Fernando Jáuregui, algún que otro invitado sorpresa que tenemos por ahí en un día en que nos acompaña también Emilio Aragón Y
¿qué dices?
En el sí, está Emilio ahora conmigo con nosotros. Ay, siempre, hombre, siempre.
¿Es más majo?
Sí, muy majo, muy majo. Y aparte, no sé, es un tipo que todo lo que hace lo hace bien.
Ya, 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 sí, es un crack en todo.
La verdad es que sí. Bueno, pues nada, con Emilio Aragón y también con un vistazo que le vamos a echar a los datos del paro. No es un mes bueno septiembre precisamente, ya después de toda la campaña de verano. Pero bueno, hoy analizamos todo esto, sobre todo lo que pasó ayer en Cataluña.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós, adiós.
Estamos a martes, estamos a 2 de octubre de 2018, 5:20 de la mañana, ahora menos en Canarias, Santo. Ángeles Custodios, Guillermo Obispo y Saturio Ermitaño. La semana está dedicada a los hombres, me dice Marta Martínez, dice Pulpo, ¿es verdad que el próximo viernes estás con Hombres G en Boadilla del Monte? Correcto, el próximo viernes estamos Hombres G y yo en las fiestas de Boadilla del Monte. Fíjate, la canción que vamos a escuchar hoy forma parte de unos momentos maravillosos del grupo. La banda se creó cuando, por casualidad, coincidieron un día Rafa Gutiérrez y David Summers en los pasillos de Televisión Española. Ellos dos iban a participar como figuración en el programa Aplauso. Poco después Rafa le pidió a David Summers que interviniera con él el clarinete para tocar en un nuevo grupo que estaba montando con su hermano Felipe. David accedió, pero a su vez le pidió pues que tocara junto a los amigos de David, que eran Daniel Mezquita y Javier Molina. Es decir, en ese momento se daban a conocer, se conocían entre ellos lo que luego fueron los Hombres G.
Pulpo, buenos días. Qué grandes Hombres G, qué grandes. Con esa canción conocí a la que hoy es mi mujer.
Es inútil que sigas mintiendo, a ver, me puedes engañar. Yo sé que me pone los cuernos, pero el batería de siniestro total. Te crees que no me entero, que me chupo el dedo. Como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar. Que ese imbécil del sombrero, que me han dicho que estás con él. Los cazadora de cuero, su látigo y su revólver.
Nuestro WhatsApp para notas de audio es el 662-942-605. ¿Qué parte de tu cabeza ocupan los Hombres G? ¿A qué momentos de tu vida te traen? ¿Dónde les conociste? ¿Te gustaban? ¿No te gustaban? ¿Qué canción es tu favorita? Déjame el mensaje en el 662-942-605, porque mañana miércoles, pasado jueves y el viernes escucharemos alguna que otra canción más y podemos adornar esa canción con tu mensaje. Te recuerdo, 662-942-605.
Vamos con los ponedores que nos cuentan dónde pondrían ellos esa supuesta pegatina que podríamos
que tenemos
tener.
Que conseguir.
Miguel tener. Gilito, yo la pondría donde se escucho siempre, en el Toro. Saludos desde la tierra del tambor, Tobarra y Allín. Kiki Antón la pondría en la tapa de mi bolso y Supermami Canal Layer en mi iPad, porque ahora es mi mayor tesoro, es lo que me acerca a vosotros, a mi casa y a mi gente.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Porque en tiempos de cambio...
A ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Robles. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo...
se queda con... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Lo mejor de Costa Cálida Región de Murcia empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues Merche Rodríguez, bienvenida a facebook.com/poniendo las calles, a Iván Triguero y también a Belén Mosquera, una ponedora que está en directo con nosotros aportando para que esto funcione. Gracias por estar en COPE. Bueno, atención porque hace unas semanas han comenzado las clases y yo creo que es maravilloso acercarse a un patio de colegio en el recreo para que nos demos cuenta de la cantidad de vida que se respira ahí mismo. Es espectacular. Son jóvenes que están en formación, que se están haciendo, que crecen, que están aprendiendo, que juegan, que se divierten. Son como esponjas, van asimilando todo lo que se les explica, lo que practican, lo que ven y también lo que oyen. Son el futuro y por eso la escuela es un lugar tan importante, no solamente para ellos en el día de mañana, sino también para el país, para toda nuestra España. En nuestro interés por los temas educativos, hoy nos hacemos eco de un proyecto que tiene que ver con la conservación y protección del medio ambiente. Mira, ponedor, para que te hagas una idea, los alumnos de este colegio, y por ponerte un ejemplo, están reconsiguiendo botellas que había tiradas por el campo o por las calles y con la ayuda de una empresa lo que están haciendo es convirtiéndolas en bancos para sentarse. Sitúate en el colegio público Fray Juan de Herrera, en Herrera del Duque, en Badajoz, porque la profesora de ese colegio, una de las profesoras, Ana Belén Marchena Casco, está poniendo las calles con nosotros. Ana Belén, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué emocionante, qué proyecto tan chulo, qué ganas tenía de que me lo contarais en este programa de radio, que es El Primer Despertador, porque hay un montón de gente que le gusta mucho estas iniciativas, ¿no? Además, eres la coordinadora del proyecto medioambiental. ¿Por qué es importante concienciar a los alumnos de que hay que cuidar el medio ambiente?
Bueno, pues no solo es importante, sino que yo creo que es fundamental. Es que tenemos que pensar que nuestros niños van a ser los gestores del futuro, de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos naturales. Estamos teniendo muchísimos problemas medioambientales y o tomamos medidas desde pequeñitos porque los mayores ya se nos ha pasado un poco. No tuvimos esa educación y la verdad es que hemos hecho muchas cosas mal en ese sentido. Y entonces estamos todavía a tiempo de reconducir un poco la situación y de que ellos tengan una conciencia medioambiental pues totalmente diferente a la nuestra y den una vuelta a todo esto.
Me imagino el daño que hace cuando una persona adulta, incluso un papá o una mamá, pues arroja una botella de plástico por la ventanilla de un coche o tira una colilla o se come unas patatas fritas y las tira a la propia calle, porque es que eso a día de hoy se sigue viendo. Eso es un paso atrás. ¿No?
Sí, sí, es increíble, pero es así. Entonces yo creo que tenemos que intentar que los niños pues vayan asumiendo pequeños gestos cotidianos que cambien todo eso. y que sean ellos mismos pues los que llamen la atención a los adultos de alrededor y los vayan un poco reeducando en ese sentido. Tienen muchísimas veces más conciencia ecológica que nosotros.
Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, Ana Belén, es que pienso igual que tú, porque el ejemplo que los padres podemos dar a nuestros hijos, de repente pegas ese patinazo y te ven por la... Te digo el tema de la ventanilla, porque es que lo he visto mil veces, Ana Belén. No es un tópico, es que lo he visto. Yo creo que alguna vez lo he contado aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Es que yo he visto un coche arrojar una botella una bolsa de patatas fritas de Lay's, de las grandes además, por la ventanilla y tiraron la calle Serrano en Madrid.
Sí, en cualquier sitio. Y fíjate que nosotros aquí, que estamos en un medio rural, que parece que normalmente tenemos un entorno como más cuidado, claro, en ese sentido, hay menos población, estamos todos más concienciados, pues sin embargo también te sigues encontrando por muchas calles, incluso en el propio patio del cole, muchas veces pues tiradas bolsas, envases, entonces pues nosotros llevamos ya muchos años pues poniendo manos a la obra, intentando reeducar todo eso, trabajando con toda la comunidad educativa, no solo con los niños, con los padres, con los abuelos, con el ayuntamiento, asociaciones, pues intentando hacer actividades medioambientales y de reeducación en ese sentido.
Además, Ana Belén, vuestro centro está dentro de la red de ecocentros.
Sí.
¿Esto a qué os compromete? ¿Qué significan?
A ver, la red Ecocentro es una red de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Nosotros pertenecemos a ella desde el inicio, desde la creación, hace unos 16 años, y entonces nos compromete un poco pues a educar a los niños en el cuidado, en el respeto, en la conservación del medio ambiente y a ir comprometiendo poco a poco a todo nuestro entorno, a toda la comunidad, lo que he dicho antes, ir ampliando ese círculo, ¿no? A que de alguna manera nos vayamos contagiando unos de otros en ese cuidado y conservación del medio ambiente. Entonces, en nuestro día a día tenemos ya asumidas muchísimas actividades y hábitos cotidianos que ya los hacemos incluso sin darnos cuenta. Lo hemos ido comentando hace poco, ahora cuando empezamos el curso, retomamos los proyectos, vemos qué estamos haciendo, qué nos queda por hacer. Y la verdad que hay muchísimas cosas que ya las tenemos en nuestro día a día como algo totalmente habitual, que sin embargo lo comentas con compañeros de otros sitios y dicen, uy, pues nosotros eso como les sorprende, no lo hacemos o no nos lo hemos planteado o no sé.
Claro, no, está muy bien llevada, Ana Belén, y además me imagino que estaréis haciendo un montón de actividades, ¿no? Y proyectos un tanto especiales. ¿Estos cuáles son? ¿Cómo surgen?
A ver, pues como he dicho antes, nosotros al principio del curso formamos un seminario en el que participábamos todo el claustro.
Sí.
Y hacemos grupos de trabajo y entonces analizamos un poquito el proyecto medioambiental que tenemos, revisamos qué es lo que se está haciendo, qué es lo que podemos añadir nuevo cada año y entonces, por contar así algunas cosas que nosotros ya tenemos, vamos, como algo cotidiano, en el centro pues recogemos pilas, cartuchos de impresoras, tapones, en todas las clases clasificamos el papel, los envases que llevan los niños para las meriendas. Tenemos en nuestros patios por turnos niños encargados, que los llamamos los ecovigilantes.
¡Qué bueno!
Llevan su chaleco reflectante y todo, ecovigilantes.
Bueno.
Entonces, pues se encargan un poco de ver que los niños no tiren basura al suelo. Mm. Si alguno lo tira, le llama la atención. Oye, ¿qué has tirado este cestabrismo, este envase? Recógelo. O incluso hacemos turnos de recogida con bolsas de basura, los ecovigilantes van recogiendo también lo que se ha tirado. Y lo enseñamos a los demás para que no siga pasando. Eso nos está costando, ¿eh?
¿Ah, sí?
La verdad es que nos está costando mucho porque seguimos tirando cosas.
Sí, pero me imagino que para ser ecovigilante tiene que haber hasta voluntarios.
Pues sí, hay muchos niños que quieren repetir, pero nosotros establecemos un poco turnos por clase, porque si no, un poco para que todos lo hagan, porque si no siempre hay algún listino que no lo hace nunca, entonces para que lo hagan todos.
¡Qué ilusión!
Entonces, un poco en ese sentido, hacemos también campañas de ir andando al cole para no contaminar, porque estamos en una localidad pequeña,
muy bien,
entonces iban muchísimos coches, entonces hacemos también campañas en colaboración con el ayuntamiento.
¡Qué bueno!
Pues y salimos desde distintos puntos de la localidad, la semana pasada precisamente la tuvimos, y entonces vamos todos andando con unas pancartas, andando al cole y tal, y se les da luego como una especie de premios a los niños, a los han ido cumpliendo cada día. Bueno,
estás disfrutando tú más que ellos, ¿eh, Ana Belén?
Ay, a mí me encanta, la verdad.
O sea,
pero vamos, que es una cosa que estamos todo el claustro muy implicados y que yo creo que está ya todo el mundo muy concienciado. Nosotros, por ejemplo, los niños jamás llevan una merienda en papel de aluminio.
Claro, contamina
lo
muchísimo.
Lo llevan siempre en Tupperware, en bolsitas de estas de lona.
Ajá.
No sé, son pequeños gestos.
Claro.
Que ellos van aprendiendo y que incorporan en su casa luego, en su día a día, que es de lo que se trata.
Qué bueno. Oye, hablábamos antes de los ecovigilantes. Creo que Lucía es un ejemplo de una ecovigilante. Y como sé que llevan chalecos, me ha venido como una especie de reflejo del fosforitismo. Tienes por ahí a Lucía, ¿no?
Sí, ahora mismo la pasa.
Venga, vamos a hablar con Lucía, porque yo quiero conocer de primera mano a una ponedora que en vez de poner suciedad en el suelo se encarga de recogerlo voluntariamente. Lucía, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿cuántos años tienes?
11.
¿En qué curso estás?
En sexto.
¿Y qué se siente cuando te ponen el chaleco de ecovigilante?
Pues mola y vas recogiendo la basura y también le tienes que decir a la gente que no la tire, y si tira algo le llamas la atención y se siente bien porque te sientes como importante, en plan de decirle a la gente lo que tiene que hacer, que no hay que tirar basura.
Pero además que forma un poco parte de tu pensamiento, que tú sabes, al margen de que seas ecovigilante, que es eso no se puede hacer, que nos cargamos el planeta, nos cargamos el cole y que por educación no podemos tirar las cosas al suelo cuando encima hay papeleras.
Hay muchas papeleras, pero aún así los niños siguen tirando la basura y dicen que ellos no han sido y no es verdad. Y no está bien porque hemos puesto contenedores por muchos sitios.
¿Sí?
Y en muchos patios no había contenedores, en la pista de fútbol se pusieron porque los tiraban por las esquinas, encerraban la comida y pusieron papeleras para que eso no pasara, pero aún así lo siguen haciendo. Ahora ya
la
tiran menos, pero todavía pasa.
¿Quién es el que más ensucia?
Bueno, eso no lo sé.
O sea, ¿le has tenido que llamar la atención a alguien dos veces?
Sí.
¿A la misma persona?
Llamar la atención a una niña que tiró una y me dijo, tiró un plástico y me dijo, uy, se me ha caído, recógelo. Y se lo dije y él no me hacía caso y al final tuve que avisar a un profesor.
Madre mía, o sea que te miraba el chaleco fluorescente y pasaba del chaleco.
Pasaba, yo decía que tenía que recogerlo y no quería.
Madre mía, bueno, pues seguro que esa niña se lo ha pensado dos veces y ya no lo va a volver a hacer, porque es que eso no se hace.
No voy a decir el nombre porque no voy a decir
claro,
que lo escuché.
No, claro, mejor que no, porque este programa lo escucha mucha gente y tampoco queremos poner a nadie en la diana, pero sí que es importante que no lo vuelva a hacer. Oye, te noto además, Lucía, que estás encantada con esto de ser ecovigilante, ¿eh?
Sí, me gusta. Yo muchas veces me ofrezco y me gusta recoger basura, aunque últimamente en el patio que estoy ahora no hay mucha.
Mejor, eso es porque está funcionando lo que estáis haciendo.
Sí.
¿Te gusta la verdura?
Bueno, alguna.
¿Cuál es la que más te gusta?
Las espinacas.
¿Y la que menos?
Judías verdes.
¡Qué ricas! Yo me gusta hasta la pielecilla, eso que se queda entre los dientes, a mí es que esa me encanta.
No.
Esa está buenísima.
Vomité tomando judías verdes.
¿Has vomitado comiendo judías verdes? Bueno, pues píntalas que sean de color rosa o que te las pongan con tomate.
No.
Si son judías rojas.
No, ni con nada.
Jolín, es que te lo digo porque tenéis mucho morro. Tenéis un huerto que además os lo curráis todos los alumnos.
Sí, muchas veces nos ofrecemos los recreos para ir allí, regar, quitar las hierbas y luego, claro, nos llevamos cosas para casa, las zanahorias, rabanitos.
Qué rico.
De vez en cuando nos comemos alguna fresa.
Qué rico. Bueno, pues tienes mucha suerte, lo sabes, ¿no, Lucía?
Sí.
¿Has dado las gracias a mamá y a papá?
Sí.
Vale. ¿Y a los profes?
Bien.
Vale. Te noto súper feliz y eso a mí me llena de satisfacción. Te mando un beso enorme, otro para la profe, para Ana Belén Marchena. Os vamos a mandar un diploma de ponedora de calles a cada una. Y que sigáis en este empeño de tener un mundo un poquito más ecológico y más limpio. Un beso muy fuerte a las dos.
Un beso. Adiós.
Gracias, Lucía. Adiós, cielo. Adiós.
Sí.
Impresionante, Ana Belén, ¿eh? O sea, esta es la demostración de que se están haciendo las cosas bien. Ojalá todos fueran así.
Bueno, se intenta, se intenta.
Qué bien.
Es un poco, pues, ir concienciando poquito a poco.
Sí.
Tampoco.
Qué bien. Ana Belén, lo que le decía a Lucía, os mandaremos el diploma oficial de ponedora de calles. Mil gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego, Ana Belén.
Hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Quedan unas cuantas por poner todavía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Atención, que hay gol.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Las 5:40 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. En 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora mismo en Facebook somos 28.869. A ver si llegásemos a los 28.875 en 5 minutos. Estaría muy bien, así que ponedores, os animo a que me sigáis en Facebook porque aquí lo voy a ver y os mencionaré. Atención porque es el momento de ponernos al habla con nuestro experto en motor, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
El primer tema que quiero tratar es muy interesante. Me he enterado que en Europa está preocupando muchísimo la falta de conductores profesionales de vehículos de transporte. ¿Cuántos conductores más o menos son necesarios?
Pues bien, según las últimas estimaciones de la Unión Europea de Transportistas por Carretera, hacen falta unos 50.000 solo en Francia, Italia y en España. De ellos en nuestro país unos 12.000. Aunque según el presidente de Finalismer, pese a la escasez real de conductores, resulta sorprendente que en el Servicio de Empleo Estatal figuren 22.000 personas demandantes de empleo habilitadas para la conducción de vehículos de transporte solamente en el último mes.
Sí.
Las causas, según Julio Villascusa, las causas de esa escasez son la falta de competencias técnicas o laborales, el poco atractivo de la profesión por ser una actividad dura y peligrosa, o bien el importe de la remuneración salarial que se oferta. Quien nos oye ahora al volante de un vehículo de transporte lo sabe y realmente muy bien.
Es alucinante. Alucinante es que ya somos en Facebook ahora mismo 28.880, o sea que ya nos hemos pasado de los 75 que pedían. Mil gracias. Ordeno los nombres y los empiezo a mencionar. Alfonso, ¿es cierto que en un futuro más bien cercano va a haber una guagua, nunca mejor dicho, de conducción autónoma para visitar Timanfaya?
Efectivamente, existirá una guagua eléctrica y autónoma, sin conductor, que va a realizar o que realizará la ruta de los volcanes del Timanfaya, gracias a un proyecto pionero bajo el nombre de CITIS, aprobado por el Cabildo de Lanzarote y liderado por la Asociación Española de la Carretera y la Universidad Carlos III. En menos de 2 años, los turistas podrán visitar el Parque Nacional del Timanfaya en una guagua eléctrica autónoma, lo que supondrá una reducción de emisiones de CO2 de hasta 469 toneladas al año y la reducción en consumo de combustibles fósiles y, por desgracia, en puestos de conductor de autobús.
Alfonso, dame 30 segundos, por favor. Jesús Sánchez Juárez, Raúl Lavesiera, Vicente Martín, José María Sánchez, Juan Hernández, Domingo Gómez García, Santi Fernández Hernández, Francisco Javier Martín Cuadrado, Sergio Luca, José Manuel Palomo, José Antonio Ferrer, María Lamuño, Daniel Martín, Fon González, Cristina Alcalá, Juan Manuel Mejías, Tony Viu Llurens, Martín Carrizo, Antonio Villadero, Jesús del Pozo, Julio Macías, Santi Barroso, Juan Antonio Martín Rodríguez, José Giraldo, José Luis Linares, entre otros, nos acaban de seguir en Facebook. Mil gracias por demostrar que estáis con nosotros poniendo las calles y ya esperando a Carlos Herrera. Muchísimas gracias. Alfonso, estoy contigo. Este fin de semana creo que tenemos además una cita con los gigantes del motor en el circuito del Jarama con el GP Camión de España. ¿Qué tienes que decirnos?
Así es, la 32 edición del Gran Premio Camión de España, la última prueba puntuable para el Campeonato de Europa de carreras de camiones, donde el piloto español Antonio Albacete, con MAN, 3 veces campeón de la categoría, intentará ponérselo difícil al Iveco del alemán Joachim Hamm y al checo y actual campeón Adam Lacko con Freiliner. Más carreras del Campeonato de España de Resistencia y GT. Ya sabes, Pulpo, este fin de semana en el circuito de Jarama tenemos una cita con la gran fiesta del camión y de los transportistas.
Alucinante, alucinante. Además, a los ponedores, hay mucha gente, ya sabes, que está ahora mismo con las mercancías de un lado a otro, que si no fuera por ellos, ¿cuántas cosas no estarían dentro de unas horas en las tiendas mientras la gran mayoría de la población está durmiendo? 5:44, Alfonso, vamos mal de tiempo. Es momento de que nos cuentes ahora la novedad de la semana en cuanto a furgonetas y furgones.
Pues la novedad de la semana es la tercera generación de la Sprinter, un vehículo con 23 años de historia y con 3.400.000 unidades fabricadas. La nueva Sprinter mejora y mucho, sobre todo la posición al volante. Hereda también la tecnología de turismo, sobre todo en conectividad y seguridad. Es 50 kilos más ligera, con mayor capacidad de carga hasta 17 metros cúbicos y con una tara hasta los 5,5 toneladas. La gran novedad es que ahora está disponible también en tracción delantera y caja de cambios automática de 9 marchas G-Tronic. Desaparece la opción de gas natural y se ofrecen tres turbodiésel de 114, 143 y 163 caballos o el más potente, el V6 diésel de 190. Todos ellos con Active Brake,
¿sí?
O Brake, así de serie, y el módulo de comunicación.
¡Qué barbaridad! Me estás dejando alucinado, pero también estoy flipando con lo que está pasando ahora mismo en Facebook. Montse Alonso, Luis González Ramírez, Manuel Acevedo, María Castillo, José Miguel Cebrián, Fernando Casado Novas Bravo, Juan José Martín, Fernando Chingu Tigre, Jesús Gabriel Santiago, Sebas Moreno, Montero, perdón, Bernardo Blázquez, Miguel Ángel Emeo González, Miguel Ángel Quintanilla. Somos ya en Facebook 28.907. Es espectacular. Mil gracias a todos por seguirnos. Es que no puedo seguir nombrando porque el tiempo va pasando. Alfonso, me tienes que contar si es verdad o no, que por Austria ya están rodando camiones eléctricos.
Ya ruedan por las calles de austriacas los camiones eléctricos de MAN en periodo de pruebas dentro del proyecto Megawatt, transporte sostenible. Estos camiones se basan en el TGM, pero con motor eléctrico, me refiero con el TGM de 26 toneladas, un motor eléctrico que genera 264 kilovatios con un total de 12 baterías que permiten una autonomía de hasta 200 kilómetros, dependiendo siempre de la configuración, el uso y el perfil de conducción. En la versión con semi-remolque de cuatro ruedas se puede usar hasta 8 paquetes de baterías, por lo que la autonomía puede llegar hasta los 130. Los 9 camiones harán funciones de reparto y logística en condiciones reales de circulación.
Qué bueno, Alfonso García, nuestro ponedor. Yo me quedo para darle la del pulpo a Herrera. Tú, mientras tanto, ¿cómo te vas?
Poniendo, por supuesto, el intermitente.
Grande, Alfonso, gracias. 5:46 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias a todos los ponedores por acudir en masa. 50 ponedores en menos de 3 minutos. Mil gracias por demostrar que estáis al otro lado.